En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. El día de hoy, 20 de octubre. Qué rápido, ¿no? 20 de octubre. Si la memoria no me falla, hoy cumpleaños mi abuelo. Mi abuelo Don Juan, no, él murió en el 95. Pero yo me acuerdo que el 20 de octubre era su cumpleaños. Un abrazo hasta el cielo. Bueno, pues bienvenidos el día de hoy aquí en Jornada Deportiva. Llámele a Luz Valvaneda, que está muy contenta de estar aquí el día de hoy, con buena vibra, como debe de ser. Mi estimada Luz estará recibiendo sus comunicados al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Ya lo sabe, para que estén con nosotros y nos acompañen esta tarde, donde, entre otras cosas, vamos a hablar de fútbol. El Barcelona volvió a ser contundente para golear 4-1 al Sevilla y mantenerse una vez más como líder de la Liga de España. También jugó Atlético de Madrid y venció 3-1 al equipo de Leganés. Con dos juegos continuó hoy la fecha 8 de la Liga Premier de Inglaterra. Manchester City le ganó 2-1 al Wolverhampton y el Liverpool se mantiene de líder, ya que venció 2-1 al Chelsea. Y también hay que hablar del fútbol mexicano. Ya sabe, Pumas el día de hoy goleó al San Luis. Y ya le hablaremos a manera de resumen cómo estuvo la jornada número 12 de la Liga MX, que trajo para los equipos de casa un... Bueno, entonces también hablaremos de la NFL. Le mencionaba usted que el equipo de los Jefes de Kansas City se mantienen invictos. Le pegaron 28-18 a los 49 de San Francisco. Los pilotos de Ferrari se llevaron los primeros lugares en el Gran Premio de Estados Unidos que se corrió el día de hoy. Charles Leclerc en primer lugar, Carlos Sainz en segundo. Mientras que Checo Pérez volvió a estar cerca de los líderes, pero el rendimiento del coche no le da para más y terminó en la séptima posición. También estaremos ampliando la información de lo que ocurrió el día de hoy en la carrera de los Leones Negros. Tendremos una charla breve con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. El arquero Matías Grande se acercó lo más que pudo al podio, pero al final pierden el bronce y queda fuera de las medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco. Hablar de béisbol de Grandes Ligas, en este momento arranca el juego entre los Dodgers y los Padres. Y bueno, permítame ir a una breve pausa, reitero la invitación, está Roberto Álvarez en el control técnico, Luz Albaneda y en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Vamos a la pausa, regresamos. nos vamos con Alan Omar Rodríguez, que nos tiene lo siguiente. Compañero, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Qué gusto saludarte. Buena tarde a ti y a todo tu auditorio. Pues hoy tuvimos el regreso de la Fórmula 1 después de 4 semanas de receso tras el Gran Premio de Singapur. La Fórmula 1 ya aterrizó en América del Norte, lo que quiere decir que pues ya se aproxima también el Gran Premio de México, pero antes se tuvo que celebrar el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, en el circuito de las Américas, un lugar donde pues ya se está haciendo una tradición ver Fórmula 1 desde 2012, este circuito presente en el calendario, y hoy una carrera que tuvo sus momentos dramáticos tanto de arranque como al final, sobre todo por la pelea en el último puesto del podio. Al arranque pues tuvimos un inicio accidentado donde Lando Norris por enésima ocasión no puede capitalizar la pole que consigue el día anterior. Se ve sorprendido hoy en la arrancada, primero por Max Verstappen en esa primera curva que es de subida, que es bastante pronunciada, y ahí el piloto de McLaren no puede conservar el liderato, pero a su vez también es superado por Charles Leclerc y por Carlos Sainz de Ferrari, por lo que de haber arrancado en primer sitio es relegado hasta la cuarta posición, y ahí estuvo, se mantuvo a lo largo de toda la carrera oscilando entre el tercer y cuarto lugar, pero peleando con Max Verstappen por ese último sitio del podio, sobre todo porque los Ferrari hoy traían un ritmo imponente en Austin. Al final terminan haciendo el 1-2 con Charles Leclerc y Carlos Sainz, la verdad un 1-2 bastante cómodo para los pilotos de la escudería italiana. Sin embargo, pues el resto de la conversación en esta carrera se centró en el duelo entre Verstappen y Norris, que desde, digamos, la vuelta 40 hasta la 52 tuvieron un duelo bastante interesante, con Verstappen defendiéndose estoicamente en esa tercera posición sobre la recta final de la vuelta 52. Sí lo termina rebasando Norris, pero lo hace fuera de pista y con 4 vueltas restantes ya no le devolvió la posición al piloto de Red Bull, lo que le significó una penalización de 5 segundos para el de McLaren, que aunque cruzó la meta 3.3 segundos antes que Verstappen, pues con esta penalización de 5 segundos cae hasta la tercera posición y el podio se lo termina quedando el piloto de Red Bull, lo cual termina siendo decisivo para la, bueno, no decisivo, pero sí importante para la pelea que sostienen estos dos pilotos en la lucha por el campeonato, ya que Verstappen llegaba este fin de semana con 52 puntos de ventaja, logra ampliar esa diferencia gracias a su victoria de ayer en la carrera sprint, gracias a los 3 puntos que logra sacarle hoy de diferencia a Norris. Entonces ya hay un poquito más de tierra de por medio cuando restan 5 carreras en el campeonato. Y en cuanto a la actuación de Sergio Checo Pérez, digamos que fue un fin de semana de resultados mixtos, ¿no? El viernes mal en las prácticas, mal en la calificación para el sprint. En el sprint únicamente resiste para aguantar y terminar fuera de los puntos por un par de posiciones. En la calificación pues no logra hacer tiempo rápido cuando le apostaron a hacer una sola vuelta rápida. Recordar que en la calificación del día ayer George Russell sufre un incidente, se provoca la bandera roja y con ello se aborta la vuelta del piloto tapatío para mejorar su posición, que hoy arranca desde la novena, a pesar de que termina ayer en décimo, hoy arranca noveno gracias a que se le tuvieron que hacer modificaciones al coche de George Russell, que hoy tuvo que arrancar desde el pit lane. Y pues el tapatío tuvo una carrera, digamos, relativamente tranquila, con una estrategia que pues lo mantuvo gran parte de la carrera corriendo prácticamente solo, porque él estaba muy lejos de los pilotos que estaban delante de él y había puesto una buena diferencia con respecto a los que estaban detrás. Sin embargo, en la recta final también George Russell pues tiene una remontada importante, ¿no? O sea, salir desde el carril de los pits y terminar en los puntos no es sencillo para cualquier piloto, y George Russell lo logra arrebatándole el 6º sitio a Checo Pérez en esa recta final de la carrera, porque ya el piloto tapatío se había gastado prácticamente sus neumáticos, ya no tenía el ritmo suficiente para defenderse, pero se termina quedando con una 7ª posición que pues al final de cuentas es algo positivo entre todo lo negativo que se le dio este fin de semana. Quizá puede ser un empuje importante para lo que viene a partir del próximo viernes, cuando empieza la actividad en la Ciudad de México, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, pues donde Checo tiene una espina bien clavada por lo que ocurrió el año pasado en la arrancada, cuando se lanzó por todo, por la victoria, en ese inicio del Gran Premio de México del año pasado, y terminó fuera apenas en la primera curva. Entonces Checo, pues ahora asumir con mayor tranquilidad o madurez este Gran Premio del fin de semana, sobre todo porque pues ya está muy lejos del subcampeonato, ya está muy lejos de terminar la temporada dentro de los primeros 3 lugares. A lo más que puede aspirar el tapatío pues es quizá lograr un top 5 en lo que resta del campeonato, pero por los resultados que está teniendo él y los que están teniendo los demás, pues se antoja complicado.
Sin duda. Oye, de no creerse, pues, el tema este de Checo, 150 puntos, ya más del doble lleva su compañero en Red Bull.
Sí, pues es que a lo largo de la temporada han trabajado con configuraciones distintas, los dos pilotos. Experimentan más en el coche de Checo para ver qué es lo que pueden implementar en el de Verstappen y que le funcione mejor a Verstappen. Ya sabemos que ahí el rol está claramente definido y, sin embargo, las mismas malas decisiones de Red Bull, que ya las han aceptado abiertamente, las malas decisiones que han tomado para configurar el coche de Checo, ya le están costando el campeonato de constructores, donde pues otra vez se quedan hoy un poco detrás de McLaren. No amplía la ventaja el equipo británico, pero pues a falta de 5 carreras ya es una situación importante, ¿no?, la que hay ahí entre Red Bull y McLaren, con McLaren liderando el campeonato de constructores. Pero este fin de semana pues termina siendo los mismos resultados de a lo largo del año, ¿no? O sea, Checo también llega a este fin de semana en Austin sin las configuraciones que le implementan a Verstappen. Checo abiertamente este fin de semana indica que pues él necesita el mismo tipo de actualizaciones para ser más competitivo, para estar a la par o para rescatar muchos mejores resultados, pero el equipo sigue intentando salvar de cierta manera la temporada y únicamente pues apoyar al que sigue liderando el campeonato, que en este caso es Verstappen, que busca su cuarto título, y creo que de ahora en adelante únicamente están trabajando para eso, para asegurar el título del campeonato de pilotos, que al final de cuentas, por ahí alguien me lo mencionaba en la semana, es de lo que más nos acordamos, o de lo que más se acuerda la afición o el mundo del deporte, pues se acuerdan más del campeón de pilotos que del campeonato de constructores, ¿no? Pues para ello hay que poner un antecedente inmediato, que fue lo que ocurrió en el primer título de Verstappen en 2021, que pues, nadie se acuerda que Mercedes terminó como campeonato de constructores por la forma en que Verstappen ganó el campeonato de pilotos. Entonces, de ahora en adelante parece ser que Red Bull está trabajando para eso, sigue experimentando en el coche de Checo para que los resultados los esté dando Max Verstappen.
Es correcto. Alan, ¿algo más?
Nada, pues ya, como lo digo, inmediatamente los pilotos ya hacen su viaje a la Ciudad de México, estarán arribando algunos de ellos entre martes, miércoles. Checo sabemos que lo hará mucho antes porque tiene compromisos con patrocinadores a lo largo de toda la semana. Es la semana más pesada para el piloto tapatío en esta temporada por todos los compromisos comerciales que tiene, pero quizá puede ser la más gratificante si se da una muy buena actuación dentro de una semana ahí en el Autódromo Hermano Rodríguez en la Ciudad de México para una edición más del Gran Premio de la Ciudad de México, que pues ya se le vence su contrato con la Fórmula 1 en 2026, pero ya empieza a trabajar de lleno para una renovación al menos por las siguientes 3 temporadas. No creo que la Fórmula 1 y la FIA quieran perder el negociazo que es el Gran Premio de la Ciudad de México. Por ahí, pues al menos está asegurado que se mantenga en lo que Checo es piloto titular. Por ahí Checo podría también, no le ha puesto final a su carrera como muchos especulaban que lo haría este fin de semana, que anunciaría su retiro de las pistas. Al contrario, el piloto tapatío está más firme que nunca y pues espera extender todavía su compromiso con la Fórmula 1 un poco más para que también el Gran Premio de la Ciudad de México se pueda mantener, que pues bueno, ya es semana de Gran Premio de México y ya estaremos platicando de ello la próxima semana.
Es correcto. Un abrazo, Alan. Muchas gracias.
Al contrario, Martín, un abrazo para ti. Nos estamos saludando pronto.
Hasta luego. Alan Omar Rodríguez con la información. Y bueno, usted me indica, señor Robert, ¿vamos con ciclismo? ¿Sí? ¿Te parece? Vamos a ir con un comentario que, ¡ay, caray! Muy, muy emotivo de don Ramón García. Así que adelante con este comentario de don Ramón García.
Gracias, Martín. Pues, amigos, pues comentar de Chris Froome, que ganó varias veces el Tour de Francia. Pues fíjate que a todo mundo, yo creo, a todo mundo se nos hizo raro ese bajón tan estrepitoso que tuvo este gran ciclista, porque de repente, tuvo un accidente, después se le vinieron ciertas cosas, pero no regresaba y no regresaba, y los directivos le tenían fe, lo contrataron y todo, pero pues qué lástima, ¿verdad? Porque a ningún ser semejante pues se desea una cosa así. Pero pues ojalá, tenemos el ejemplo de Lance Armstrong, que superó al cáncer, ojalá y con Chris Froome también pues pueda realizarse otro milagro o otra cosa para que este gran ciclista pues ahí están los resultados de por qué ese bajón tan grande dentro del ciclismo. Pues Manuel Martín, lo que le tengo por aquí preparado, fíjense que hablar de una madre, pues es lo máximo. Ha sido la inspiración de grandes poemas, de canciones que nos tocan las más profundas vibras de nuestro ser. Que hubiera sido del Popo Cordero, un ciclista muy querido, que en un solo ser tuvo madre y padre. Que hubiera sido de un Ángel de Zapopan Romero sin su madre. Amigos, espero que al recordar a mi madre, ustedes también recuerden su propia historia con sus mamás. Ojalá y les guste. Cuando era yo un chavalo, como casi todos los chavos queriendo saber el futuro, eran muchas, muchas mis tanteadas e incertidumbres, de las cuales algunas las pude realizar gracias a una cómplice, mi madre. Sin ella prácticamente me hubiera sido muy difícil haber tenido la vida que tuve. Cuando me inicié en el ciclismo estaba muy jovencillo y fue con las Chivas de Dorray. El entrenador era Ambrosio Torres, apodado el Sargento, un hombre muy bueno para el ciclismo. Corrió por el equipo Peugeot de don Mauricio Hunot, un francés que vendía esas famosas bicicletas. Ambrosio era un líder con mucho carisma para decir cómo debían hacerse las cosas. Él me puso el apodo del Niño, no tenía ni un año en el ciclismo, y realicé un entrenamiento dominical con el equipo, que éramos más de 40 ciclistas. Después de pasar el molino, antes de llegar a Jocotepec, Ambrosio Torres me dijo: Niño, ya devuélvase. Como yo me sentía bien, me escondí en el grupo y le seguí. Ya en San Luis Oyatlán, que me ve, niño, que no le dije que se regresara. Le dije, sí, pero me volví a esconder. Y llegué a donde dimos vuelta, Tuxcueca, donde está el crucero para subir a Mazamitla. Ahí sí que vi muy enojado al sargento porque lo desobedecí. Mi calvario comenzó en San Luis Oyatlán de regreso. Esa ocasión no nos acompañó don Ray, no hubo camioneta. Ambrosio me empujaba a otro y otro, ya bajando la Virgencita, ya me dejaron. Llegué en la tarde a mi casa y pasé una semana en cama. Cuando me volvió a ver, Ambrosio Torres me dijo: Niño, usted va a llegar a ser un buen ciclista. Mi madre, aún con todos sus temores, ella fue la que me ayudó para que mi padre me diera el permiso para andar en el ciclismo. Mis primeros zapatos de ciclista fueron unos Canadá. Mi madre me los compró. Suéter fueron los que mi padre, el que más me gustó fue el de la CJM, precioso. Los calzones eran unos de fútbol. El casco también era de mi papá, me quedaba muy grande y a veces se me bajaba los ojos. Por eso casi siempre lo traía casi por acá en la nuca, aunque me apretara por ahí el pescuezo. En las mañanas, cuando me iba a entrenar, que era antes de las 6 de la mañana, siempre mi madre semidormida me daba su bendición y me preguntaba, ¿a dónde vas a entrenar? A mi regreso ya estaba el agua caliente para bañarme. Nuestro boiler era de leña, como casi todos, y el almuerzo listo, porque salía como bala al trabajo. Siempre correteándola, siempre dejándola preocupada, como si yo fuera su único hijo. Éramos 6, yo el mayor y el mayor latoso. Una ocasión salimos a entrenar rumbo a Tequila, bajando a Matitán. En la segunda curva me salí. Mi caída fue muy fuerte. Todo el golpe lo recibí en el rostro. Ese día mi padre acompañó a don Ray, me trajeron a la Cruz Verde. Mi padre no dejó que mi madre viniera a verme. Le dijo que esperara, que ya íbamos a casa. En la tarde me dieron de alta, con tantos parches en la cara, parecía momia, estaba muy desfigurado. Bueno, con el tiempo quedé mejor que antes. Varios años después, supo que mi madre, a consecuencia de ese susto, perdió un embarazo. Amigos, con el paso de los años, comencé a destacar en el ciclismo. Mis adversarios crecieron, la cantidad y calidad de mis alimentos también, y mis exigencias para con mi madre también crecieron. Nunca protestó, lo hacía con gusto por verme contento. Aunque muy cansada, me escuchaba con mucho detalle la forma como ganaba mi trofeo. Ya de más grande, ya no fue necesario que me diera para comprar ropa o refacciones para mi bici, ya era bueno, me las daban. Pero no dejaba de pedirle préstamos, como para el abono del terreno ahí en el Vigía. Mi madre siempre fue el ama de casa, lo que juntaba con muchos sacrificios. Vendía cosas que tejía, bordaba o deshilaba. Mi padre me apoyaba mucho, pero con mi madre, pues no había pierde, ni preguntas. Amigos, mi madre tiene 35 años de haber partido al reino del cielo, y parece que fue ayer. cómo me hace falta. En mis entrevistas de joven y en mis pláticas de siempre, recuerdo y menciono a mis entrenadores, a quienes me enseñaron el arte del ciclismo, mas nunca menciono a mi madre, la que siempre fue mi consejera, mi patrocinadora, mi paño de lágrimas, la que siempre estuvo atenta a todos mis sentimientos que me ocasionaba la otra cara de mi deporte. Cuando ya gozaba de fama, el tiempo no me alcanzaba, que los entrenamientos, las competencias, trabajar, ir a reuniones, fiestas, ya de casado menos tenía tiempo, no sola para con mis padres, sino hasta para con Dios. Amigos, déjenme contarles lo que leí y que dice así. Después de 21 años de matrimonio, descubrí una nueva manera de mantener viva la chispa del amor. Desde hace poco, había comenzado a salir con otra mujer. En realidad, había sido idea de mi esposa. Tú sabes que la amas, me dijo un día, tomándome por sorpresa. La vida es demasiado corta y debes dedicarle un tiempo. Pero yo te amo a ti, protesté. Lo sé, pero también la amas a ella. La otra mujer a quien mi esposa quería que yo visitara era mi madre, quien era viuda desde hacía 19 años. Pero las exigencias de mi trabajo y mis dos hijos hacían que solo la visitara ocasionalmente. Esa noche la llamé para invitarla a cenar y al cine. ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien?, me preguntó. Mi madre es el tipo de mujer que una llamada tarde en la noche o una invitación sorpresa es indicio de malas noticias. Creí que sería agradable pasar algún tiempo contigo, le respondí. Los dos solos. Reflexionó sobre ello un momento. Me agradaría muchísimo, me dijo. Ese viernes, mientras conducía para recogerla, después del trabajo, me encontraba algo nervioso. Era el nerviosismo que antecede a una cita. Y por Dios, cuando llegué a su casa, advertí que ella también estaba muy emocionada con nuestra cita. Me esperaba en la puerta con su abrigo puesto. Se había rizado el cabello y usaba el vestido que celebró su último aniversario de bodas. Su rostro sonreía e irradiaba luz como un ángel. Le dije a mis amigas que iba a salir con mi hijo y se mostraron muy impresionadas, me comentó mientras subía mi auto. Fuimos a un restaurante no muy elegante, pero sí bonito. Mi madre se aferró a mi brazo como si fuera la primera dama. Cuando nos sentamos, tuve que leerle el menú. Sus ojos solo veían grandes figuras. Cuando iba por la mitad del menú, levanté la vista. Mamá estaba sentada al otro lado de la mesa y me miraba. Una sonrisa nostálgica se le delineaba en sus labios. Era yo quien leía el menú cuando eras pequeño, me dijo. Durante la cena, tuvimos una agradable conversación, nada extraordinario, solo ponernos al día con la vida del otro. Hablamos tanto que nos perdimos el cine. Saldré contigo otra vez, pero solo si me dejas invitar, dijo mi madre cuando la llevé a casa. Acepté. ¿Cómo estuvo tu cita?, quiso saber mi esposa cuando llegué aquella noche. Muy agradable, mucho más de lo que imaginé, contesté. Días más tarde, mi madre murió de un infarto masivo. Todo fue tan rápido, no pude hacer nada. Al poco tiempo recibí un sobre con una copia de un cheque del restaurante donde habíamos cenado mi madre y yo, y una nota que decía: la cena la pagué por anticipado. Estaba casi segura de que no podría estar allí. Pero igual, pagué dos platos, uno para ti, el otro para tu esposa. Jamás podrás entender lo que aquella noche significó para mí. Te amo. Amigos, con esta historia comprendí la importancia de decir a tiempo, te amo, y de darles a nuestros seres queridos el espacio que se merecen. Nada en la vida será más importante que Dios y tu familia. Dales tiempo, porque ellos no pueden, no deben esperar. Gracias, Martín.
Muy sensible, muy de adentro tu comentario, Ramón, y como siempre, muchas felicidades por darnos la oportunidad de escucharte de esta manera.
Muchas gracias a ustedes y gracias por aguantar, porque pues ya con los años te va dando uno cuenta que ya no podemos esperar un 10 de mayo. Son muchos, es un año largo, uh-huh. Entonces tiene que ser, no tiene que importar la fecha. Mientras hablemos de nuestras madres, yo creo que pues sí siempre, siempre es muy reconfortante.
Es correcto, mi estimado Ramón. Y bueno, antes de que te me vayas, ¿cómo anda el tema del servicio del Real Mandir ahí en tu casa? ¿Ya andas haciendo algo? ¿Cómo está tu esposa?
Mira, bendito sea Dios, fíjate, pasó una cosa. A veces se toman las cosas un poquito a broma, a la ligera, eso del mandil o esto o lo otro. Fíjate que cuando yo era chico, pues mi padre era un hombre bien parecido, de Tepatitlán, alto, un pelo así un poquito chinito, ojos verdes, pues era un tipo guapo. Entonces, pues no faltaba, era medio enamorado. Entonces, pues mi mamá, pues lo celaba, y había problemillas en la casa, había problemillas, y entonces eran los tiempos del machismo, eran los tiempos de que todavía pues se hacía la pobre mujer, pues qué más hacía, llena de muchachos y sin ningún estudio y sin ningún oficio más que el hogar. Entonces, pues había que soportar al viejo como Dios te haya mandado esa cruz. Entonces había esa forma de ser y de actuar. Y pues yo estaba chico y veía todas esas, y yo era el baño de lágrimas de mi madre. A mí me platicaba, fíjate, mijo, qué es, y lo otro. Conmigo lloraba, y en ocasiones yo sentía hasta ganas de reclamarle a mi papá, pues qué te portas así con mi mamá, qué te cuesta ayudarla en los trabajos de la casa, en no darle preocupaciones. Pero una vez que estaba decidido, mi madre me frenó y me dijo: momento, a su padre me lo respeta. Y me enseñé a respetarlo. Entonces, uno de hijo a veces siente esa impotencia. Entonces yo, cuando crezco, me caso y soy padre, pues trato de que mis hijos no se vean en esas circunstancias en las que yo sentía cuando estaba chico. Entonces, pues vivo muy a gusto. Como ustedes dicen, pues ahí a veces pues dicen, es bien mandilón. No, pero es vivir ligero, sabroso, bonito, ese entendimiento, esa cuestión, y todo está el éxito en la tolerancia. Dicen que para que haya pleito ocupa que los dos quieran. Entonces, cuando uno no quiere, no pasa nada, y vive uno muy feliz y muy contento. Así es que yo le recomiendo a los amigos, de veras, hay que ser bien mandilones.
Tal cual, y te mando un abrazote, mi estimado Ramón.
Muchas gracias, Martín.
Gracias. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva. Gracias a Rogelio Granados por sus comentarios. Muy amable, Rogelio. También tenemos mensajes especiales por aquí. Dice que la sangre de Cristo cubra a ese ciclista, lo proteja, lo llene de amor y de su luz, de su fuerza. Dice atentamente Sergio. José Trinidad Muñoz. Había un programa que se llamaba Pata de Perro con Zuni, pero había otra señora que no sé cómo se llama. ¿Ustedes saben cómo se llama? Sí, estaban Zuni Montoya y Talina Radillo. Ellas conducían el programa Pata de Perro. ¿Qué era? ¿Qué, sábado 2 de la tarde? Sí, sábado 2 de la tarde, efectivamente. Saludos, don José Trinidad Muñoz. José Márquez, saludos desde Paramount, California. Saludar, dice sus amigos Salvador... ¿Salvador Roma? Ah, Romo. A Enrique Márquez y Arturo Alonso. Carlos Tapia felicita al programa, dice... La 0-1 está feliz, ganaron las Chivas y yo le voy al Atlas... Felicidades a Ramón García, que me hizo recordar a mi madre. Pues a todos, ¿no? ¿Tu mamá vive ahí, Chicote? Sí, ¿verdad? Hay que chequearla, mi estimado Chicote. Ahí te encargo, por favor. ¿Tu mamá vive? Ya no, ni la mía. Entonces, han de estar escuchándonos por allá arriba, ¿verdad? Ahí llorando con el comentario de Ramón. Pero bueno, también por aquí saludotes para... Saludos, Martín, aquí escuchándote. ¿Está en la azotea don José Luis? Con su perrito allá, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, saludos. Bueno, pues hablemos, íbamos a ir con lo internacional, pero aguántame el corte. Primero, los equipos de casa, prácticamente el contraste, ¿no? Empezamos con lo que se vivió el viernes aquí. Un equipo del Atlas que aburrió con el Mazatlán, ante todos los pronósticos, porque pensábamos que iba hasta a golear el Atlas. No, si tenía aquí tenían las Chivas, y con un 3-0... y hasta casi mete el cuarto, y no pudo meterle uno a Mazatlán. Imagínense de qué estamos hablando. la manifestación de aficionados que aventaron luces de bengala, pancartas en contra de la directiva, al final 0-0 el marcador, y esto es lo que dijo su técnico Beñat San José.
Sí, sí, es un buen análisis. Creo que un poco combinando con lo que le he dicho anteriormente a su compañero, yo creo que como punto de crítica para nosotros es, creo que hemos tenido unas asociaciones de ruptura buenas, porque a una línea de cinco hay que también que utilizar y buscar desmarques de ruptura, obviamente, pero considero que sobre todo en la primera parte que hemos dominado el partido, pero no hemos tenido esa combinación de los pases en más constancia y más volumen, de los pases más asociados cortos por dentro, que es donde jugamos nuestro fútbol. De verdad, nosotros teníamos el planteamiento de hacer esa combinación. Entonces, ha surgido, por supuesto que ha surgido, y cuando lo hemos hecho daño, pero ha surgido en un volumen mucho menor al que nosotros habíamos planteado. En parte también, porque obviamente pues, la cancha no estaba muy bien y es un motivo para el que tiene la pelota, como cuando el rival tiene la pelota, y entonces, bueno, eso da también una pequeña inseguridad porque ustedes saben que Mazatlán son muy buenos en las transiciones, en los contragolpes, tienen gente muy rápida, juegan a ello, lo tienen bien estudiado, nosotros también lo teníamos estudiado, y bueno, yo creo que en la primera parte nos ha faltado, sí hemos tenido buenas profundidades, pero nos ha faltado el tener combinaciones más constantes en corto. No sé, desconozco el motivo de ello, pero sobre el inicio de su pregunta, nosotros la verdad que deseamos que los estadios estén llenos, que cuando jugamos en casa pues que esté la afición, y obviamente también lo hace cuando estamos de visita, pero bueno, a veces sí es verdad, es un dato que los estadios pues a veces se nota que no hay la afluencia que igual queremos y que todos quieren, pero bueno, yo creo personalmente que es un estudio que la liga hará, que los coordinadores de la competición pues estudiarán, analizarán los porqués y que sacarán conclusiones. Lo digo porque como usted bien ha dicho, es una pregunta que parece ser se está repitiendo, y bueno, pues si hay una pregunta, pues lo que hay que hacer es trabajarla, analizarla, y por nuestra parte, como club y como entrenadores que tomamos parte de esta liga, pues obviamente estaremos siempre a disposición a poder poner nuestro granito de arena para si nos preguntan, pues para buscar soluciones y bueno, pero yo creo que va a ir a mejor y que puede ser algo momentáneo.
Dice, si nos preguntan, y es que la verdad sí urge hacer algo entre directivos, dueños del fútbol, para compensar a la afición que no va al estadio, La verdad, por ejemplo, me estaba enterando que el boleto en la grada normal allá en Pachuca, $750 el boletito. Pues por eso la gente no fue, aunque le vayan a las Chivas. ¿Qué hacemos con 750, Chicote? Unos tenis en oferta para nuestros hijos, y si bien nos va, 750 un boleto para ir al fútbol. Y así estaba el Atlas antes, Deben de planear otras estrategias para que la afición regrese al estadio. Y entre ellas que no se hagan patos, que quiten el descenso y el ascenso y el descenso. Eso le molestó a la afición. Entonces que lo regresen lo más pronto posible, que bajen el número de extranjeros y van a ver cómo la afición comienza a regresar a los estadios. Pero no, ¿para qué dicen, verdad? Ganan lo mismo, dicen. Pero bueno, pues Chivas Rayadas de Guadalajara sacó buena victoria el día de ayer, 2-0 le ganó al conjunto del Pachuca en actividad de esta jornada número 12 de la Liga MX, un equipo del Guadalajara que se mostró bien, con cara diferente y con nuevo entrenador, como lo es el caso de Arturo Ortega, quien dirigía antes al equipo del Tapatío. Goles del Piojo Alvarado y el Tibo Sepúlveda. Y mientras el Guadalajara ganaba, su ex técnico Gago perdía por goliza ya en Argentina. Vamos a escuchar lo que dijo por parte del equipo rojiblanco su nuevo técnico, precisamente Arturo Ortega.
Hicimos llevar el partido. Sí, creo que fue en distintos tiempos. El primero con un mejor volumen, con unas mejores aproximaciones. El segundo, creo que perdimos ese volumen de posesión, tuvimos mucha pérdida, pero sí tuvimos un orden en defensa que nos permitió sacar este triunfo, y este triunfo es de los chicos que están fuertes, que están convencidos, que están dispuestos, y los felicito a ellos.
Gracias, Pablo. Federico.
Buenas noches, profesor. Federico Olvera para la Bola. Profesor, después de todo esto que pasaron las últimas semanas y demás, hoy el equipo se vio muy concentrado. ¿A qué atribuye usted el triunfo hoy desde el punto de vista táctico o tal vez anímico?
Pues nosotros como cuerpo técnico analizamos al rival, vemos patrones de juego. Nosotros realmente en la semana dimos algunos matices. Yo no venía a cambiar nada. El equipo jugaba bien, los jugadores están bien, y solamente fueron situaciones muy puntuales en defensa, en ataque, que nos permitieron, bueno, y cabe mencionar la táctica fija, que es así, creo que trabajamos y fue algo distinto. Lo demás, pues como vuelvo a repetir, encontré un equipo unido y con esa sed de revancha de querer ganar y de poner siempre a Chivas en ese lugar que se merece.
¿Qué significa para usted tener la posibilidad de dirigir a Chivas? Porque es algo que no a todos los entrenadores, o es una oportunidad que no a todos los entrenadores se le presenta. ¿Y qué es lo que busca usted con esta institución, tomando en cuenta que ha habido interinos en el pasado que incluso han sido ratificados para tomar el
equipo? Sí. Pues yo, mira, pues al final soy de Tapatío, era el que estaba ahí, tuvieron confianza en mí y representa muchísimo. Amo la institución, tengo 2 años ahí, me he encontrado con una materia prima impresionante, hemos trabajado 24 horas diario constante por sacar el proyecto que se requiere, y bueno, ahora no sabe uno cuándo te vaya a llegar la oportunidad. Nosotros tenemos que estar muy pendiente, y ahora en este momento estoy dando un servicio al club, y fui yo, y estoy muy contento, muy feliz, y de tomar este reto. Estoy preparado, me he preparado toda mi vida, y hoy se da, y bueno, pues qué felicidad también que el primer partido es con una victoria, y bueno, preparar, no tenemos tiempo ahorita saliendo de aquí, voy a preparar el partido contra Necaxa.
En este casi par de semanas que llevas al frente del equipo, que está 10 días, con todo este cambio que hubo, con toda esta situación extraordinaria que vivieron, ¿cómo le hiciste para que el equipo pudiera estabilizarse, que no se distrajera con todo lo que se habló alrededor, y enfocarlos para mantener esta inercia?
Pues el día que me presentan, pues les dije cómo están, y estaban muy bien. Yo la verdad que en ese sentido pues se me hizo fácil, porque yo encontré un equipo dispuesto, yo encontré un equipo que salió a entrenar con mucha energía, con mucha fortaleza, con ganas de seguir. Quizá estaban o pudieron estar dolidos, no lo sé, esa información también no quise rascar nada, yo simplemente me enfoqué a trabajar el día a día, y bueno, pues, seguiré con la misma, pero yo veo a unos jóvenes también que están arropados por gente de experiencia, seleccionados, y que hoy dieron su mejor versión. Creo que en casa seremos mejores y vamos a apuntalar para ganar el siguiente partido.
Él es Arturo Ortega, el nuevo técnico del Guadalajara, que pues Chivas ganó muy bien 2-0 al Pachuca. Y ¿tenemos pausa o le seguimos? Pausa entonces, es breve, regresamos con más del fútbol mexicano de la Primera División. Bien, estamos de regreso en Jornada Deportiva, recta final. Un saludo muy especial hasta Londres, Inglaterra, porque en este momento nos están escuchando. 1:52 a.m. en este momento. Saludos para el señor Luis Veller y a su familia que nos escuchan por allá. ¿Qué les parece? Escuchándonos de madrugada allá en Londres. Abrazo. Juan Flores Ramírez, escuchándote después de comer y ahorita viendo el béisbol, el partido de las mujeres de la América y también la selección sub-17 en el Mundial. No, hombre, pues andas en todo, Juanito. Saludos. Por aquí también alguien nos manda saludos, claro que sí, gracias. Y bueno, vamos a ir con el fútbol para ver si alcanzamos, nada más mencionarle que los Dodgers van ganando 2-1. Dos carreras por una ganan los Dodgers a los Mets, y si ganan, pasan a la Serie Mundial. Yo creo que de lo mejor que se vio este fin de semana, sin duda alguna, que fue el conjunto del Cruz Azul, con lo que sigue haciendo jornada tras jornada. Lleva 31 puntos de 36 posibles. O sea, pinta para hacer un récord impresionante en puntos el equipo de Cruz Azul, ¿eh? Vamos a ver si mantiene ese paso de caballo ganador, y a ver qué ocurre. Pero por lo pronto, le gana el equipo Cruz Azul al Puebla. 2-1. Viene de atrás Puebla, reaccionada, parecía que se iba a levantar. Y un penal marca la diferencia. 2-1 gana la máquina. Martín Anselmi, claro que está muy contento por todo ello.
No te deja mucha ventaja ni muchos espacios para poder atacar. Creo que el primer tiempo sí tuvimos buen ritmo y creamos peligro en el área rival. Y creo que lo más difícil en este tipo de partidos es hacer el primer gol. Lo pudimos haber abierto de penal y no concretamos. Llega el gol sobre el final del primer tiempo. Y después, con una fatalidad, terminamos empatando el partido y yéndonos al vestuario 1-1. Sabíamos que iba a ser un partido, el segundo tiempo, como el que se empezó a dar, donde ellos aprovechen las transiciones, donde nosotros, la que íbamos a jugar en un campo contrario, y iba a haber poco espacio. Y creo que cuando cambiamos y pasamos a jugar con dos delanteros, para ya inquietar esa línea de tres y que no juegue tan cómoda contra Gio, a pesar de que queríamos que juegue la línea de tres contra Gio para que los stoppers le quede largo el salto a nuestros interiores, ya después decidimos ir con dos delanteros contra la línea de tres, y rápidamente llega el penal. No sé qué hubiese pasado si seguíamos insistiendo con dos delanteros, me parece que hubiésemos tenido más peso dentro del área, que era lo que buscábamos. Después es complejo, ¿no? Porque tuvimos poco tiempo para preparar el partido. Tuvimos muchos jugadores citados, han llegado recién el miércoles por la tarde. Kevin Mier se incorporó con el entrenamiento ya empezado, Willer Dita también lo mismo, llegaron con lo justo, pudimos preparar el partido dos días o un día y medio, por decirlo de alguna forma. Jorge Sánchez viene de completar el partido completo con la selección, Luis Romo dos partidos al igual que Sánchez, Charlie también había jugado. Entonces, rescatar y valorar muchísimo el triunfo, y como bien dijiste, superar la línea de los 30 puntos en 12 fechas no es fácil. Nos propusimos ser mejores y al final, al principio del semestre, este semestre nos propusimos ser mejores, y al final, si sos mejor o no, lo mandan o lo marcan los números. Tuvimos 10 triunfos el semestre anterior y ya tenemos 10 en este semestre, y hablamos de esos números antes de empezar a competir este segundo semestre.
Contento Anselmi, sin duda alguna, con el paso del Cruz Azul. Necaxa perdió 2-1 con Tijuana. Y en Aguascalientes, Necaxa viene para enfrentarse a las Chivas. ¿Qué le pasó a Necaxa? Habla Lalo Fentanes.
Bueno, hoy me parece que es muy claro, ¿no? O sea, hoy son de estos juegos parecido al de Minnesota que tuvimos en Leagues Cup, donde el equipo genera por izquierda, por derecha, por centro, por media distancia, genera prácticamente por todos lados.
Y bueno, los demás resultados de esta jornada: América 3-0 a Santos, Juárez que perdió 3-2 con León, y el equipo del Monterrey que le ganó 4-2 a Tigres. El día de hoy, ya sabemos, Pumas de Universidad 3, San Luis 0. La goliza del día de hoy, muy buena para el equipo de Pumas de Universidad. Y bueno, para cerrar, algo del fútbol americano de la NFL, mencionarles cómo están las cosas. Tenemos que el día de hoy, partido celebrado por allá en Londres, y el equipo de los Jaguares de Jacksonville tuvo actividad. Y bueno, un partido interesante al por mayor, y que gana el equipo de Patriotas a los Jaguares, 32-16. Los Bills, 34-10 a los Titanes. Los Bengalíes, 21-14 a los Cafés de Cleveland. Y los Commanders derrotaron 47-40 a las Panteras de Carolina. Finalmente, mencionarles que se llevó a cabo el día de hoy la carrera de Leones Negros en su octava edición. Récord oficial, nuevo récord ya de competidores, 11,000 inscritos, aunque a decir el comité organizador había hasta 3,000 sin número. Muchísima gente. Omar Alfredo Velázquez ganó la prueba de 10 kilómetros en, las damas Jennifer Michelle Valvanera. Escuchemos al rector Ricardo Villanueva.
No, bueno, maravilloso, 11.000 personas registradas, pero yo creo que hay 3.000 sin registro. Tuvimos que abrir un contingente extraordinario por toda la gente que vino. Entonces yo creo que hay entre 14 y 15.000 personas corriendo el día de hoy. Es una gran fiesta lo que estamos viendo.
¿La presencia de lo que usted llama la carrera más querida?
Esta es la carrera más querida, sin duda, el ambiente, las porras, el programa de Adopta un Kilómetro fue un exitazo, el ambiente que se le genera. Entonces, sí, yo creo que es la carrera más grande y la más querida.
Ahí el rector Ricardo Villanueva de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, parte baja de la segunda entrada, muy bueno el juego. Al momento los Dodgers de Los Ángeles le ganan 2-1 a los Mets de Nueva York. Vamos a ver qué pasa con los Dodgers. La final soñada, ¿no? Que hace rato no se da en las grandes ligas. Dodgers enfrentándose a los Yankees en la Serie Mundial de Béisbol. Dos muy buenas franquicias que hace unos años están dominando, pero que no pueden llegar a la Serie Mundial, sobre todo los Yankees ya 15 años sin llegar al llamado Clásico de Otoño. Y bueno, nos tenemos que despedir. Antes por aquí, bueno, un saludo a todos en cabina, muy bonita historia de don Ramón, dice Rosa, y saludos por aquí, gracias. Un abrazo. Bueno, vámonos. Gracias a Gerardo Huerta, a Luz Valvanera. Soy Martín Navarro Vázquez. Hasta luego. Pásela bien.